Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La entrevista.
Estamos de regreso y estamos de regreso para una entrevista que forma parte de esas entrevistas que emitimos los jueves y que siempre están relacionadas con algún problema que nos parece de especial relevancia. No solo que nos parece de especial relevancia, sino que además forma parte de una problemática que queda fuera de lo que cuentan los medios de comunicación. Ustedes saben, lo hemos dicho en muchas ocasiones, somos muy sensibles a ello, que tenemos una enorme preocupación por el funcionamiento de la Administración de Justicia. Pensamos que la Administración de Justicia tiene que ser efectivamente justa, que tiene que ser una Administración de Justicia en la que no pueda entrar ni siquiera por un resquicio el fraude de ley o la prevaricación, y que tiene que ser además una Administración de Justicia que acabe afectando a todo el mundo, que acabe amparando y cubriendo a todo el mundo. En la medida en que esa Administración de Justicia no es imparcial, en la medida en la que se puede dar impunemente el fraude de ley o la prevaricación, en la medida en la que no ampara a todos, no estamos hablando ni mucho menos de una Administración de Justicia como debería ser obligada. Y precisamente nuestros dos invitados de esta noche tienen que ver con un caso que presenta al menos toda la apariencia de ser un abuso dentro de la Administración de Justicia, de implicar una disfunción gravísima de la Administración de Justicia e incluso de poder entrar presuntamente al menos dentro de la categoría de la prevaricación. Están con nosotros esta noche don Gabriel Ruiz. Muy buenas noches, don Gabriel.
Buenas noches, César. Un placer estar contigo y con todos los que nos estéis escuchando en estos momentos.
Y don Carlos Lamalfa. Muy buenas noches, don Carlos.
Buenas noches, buenas noches.
Vamos a ver, para ponerles a ustedes en antecedentes, don Gabriel Ruiz, aparte de médico, tiene una asociación en Palencia que se llama Justicia para Todos, que cubre con ayuda gratuita a aquellas personas que no pueden pagarse la asistencia legal. Don Carlos Lamalfa es un letrado en ejercicio y ahora verán ustedes por qué don Gabriel comparece acompañado de su letrado. Hace unos años tuvo lugar la condena de un vecino de Oviedo en un caso en el que todo parece indicar que la decisión judicial no se correspondía a derecho. Esta persona no tenía la manera de poder seguir adelante con el procedimiento por razones económicas, como sucede, por desgracia, con muchos españoles, y don Gabriel Ruiz aceptó representarlo legalmente como su letrado. ¿Y qué sucede en ese momento, don Gabriel, cuando usted decide representar a un señor que se llama don José Luis Álvarez Madera, que es vecino de Oviedo, al que han condenado a 3 años de prisión y a una indemnización de 70.000 euros en una sentencia que, al menos en apariencia, deja mucho que desear?
Esta persona, José Luis, al tener abogados en Asturias que le defiendan porque tienen miedo a represalias, y así se lo hacen saber, que tienen miedo, porque lo que él ha visto en todo su procedimiento del 2012, su condena, su fase de instrucción, el juicio, las sentencias y el recurso, pues no reunieron las características que jurídicamente se requieren. Y le condenaron a lo que acaba de decir César. Ante la indefensión que tenía, hoy hablar de nosotros, de la Asociación Justicia para Todos, y de, en este caso, yo soy el presidente de la misma, Carlos también forma parte de la asociación, pues le digo que si es verdad lo que me dice, los abogados trabajamos sobre documentos y sobre testigos, con pruebas, si es verdad lo que me dice, y le han denegado dos pruebas fundamentales, nos encontraríamos ante un presunto delito de prevaricación. Y si es verdad que los policías que han intervenido no han dicho la verdad, estaríamos ante un falso testimonio. No le conocemos de nada a esta persona, se desplaza hasta Aguilar de Campo, nos trae toda la documentación, lo estudiamos, pedimos que un perito haga una pericial sobre cómo fue el accidente o la caída de la persona que le denunció a él, porque requerimos una fundamentación, aparte de lo que él nos diga y lo que exista en la documentación, de un profesional, un técnico, que si las lesiones por las cuales a él se le acusaron fueron producidas realmente como dijo la otra parte y no como dijo él. El informe que emitió este perito dijo que no eran, esas lesiones no se producen según lo que habían denunciado la parte que en su momento denunció a José Luis y por lo cual fue enjuiciado y condenado. Lo estudiamos, redactamos la querella ajustada a todo lo que él nos dijo y con la documentación y la pericial aportada, y él elegimos, tuvimos que pedir al Colegio de Procuradores un procurador del turno especial de oficio, porque ningún procurador en Asturias quería representarlo. Porque en una querella hay dos partes importantes, el procurador y el letrado de la defensa, o de la acusación en este caso. Sin estas dos personas la querella no se puede presentar. Nos dieron nombrar una procuradora, renunciaban, bueno, al final conseguimos que una procuradora representara a José Luis. Presenta la querella la procuradora en representación de José Luis Álvarez Madera, sin haber hecho ningún tipo de fase probatoria, se archiva, la recurrimos, se archiva, y acto seguido viene Fiscalía mediante denuncia contra este letrado porque a sabiendas de la falsedad he presentado una querella contra 5 magistrados y 4 policías.
Es decir, si yo le entiendo bien, ustedes presentan una querella por prevaricación contra 5 magistrados y 4 policías, en el caso de los magistrados, porque pruebas que eran esenciales para determinar la verdad procesal no se aceptan esas pruebas. Esto es bastante más común en los tribunales españoles de lo que sería de desear, contra los policías por falso testimonio, y entonces lo que sucede es que les rechazan la querella, se archiva, no se realiza ninguna diligencia.
Correcto. ¿Eso ha sido? ¿Qué? Sí, sí.
¿Qué sucede después?
¿Qué sucede? Pues a mí me citan a declarar como investigado, declaro mediante videoconferencia desde el juzgado de instrucción.
¿Investigado en calidad de qué?
Investigado por un presunto delito de calumnias a magistrados y policías.
¿Por presentar la querella?
No, la querella la presenta el representante. O sea, la presenta él. Yo no he presentado una querella. La labor de letrado de una persona que se ha sentido vulnerada en sus derechos fundamentales, artículo 24 de la Constitución Española, tutela judicial efectiva, donde hay unos presuntos delitos de prevaricación y de falso testimonio.
No, yo entiendo eso, pero ¿desde cuándo a un letrado se le puede acusar de calumnia cuando un letrado se limita a exponer el punto de vista de su cliente?
Pues él, hasta llegamos al absurdo, que dice que yo a sabiendas de la falsedad de lo que estaba poniendo, fui capaz de presentar yo la querella. Que es absurdo, por varias razones. ¿Qué interés puede tener un letrado defender a una persona que no tiene donde caerse muerto, por eso no se ha muerto, ha cumplido su condena y donde no vamos a cobrar nada? Absolutamente nada, porque no tiene, además no, lo hacemos de esta forma. Y curioso, cuando me pregunta la fiscal, usted pone en otro sí que pide la suspensión de la ejecución de la condena. Lógico, la respondo.
Claro.
Lógico, porque si resulta que nosotros probamos, si nos dejan probar que él es inocente, se ha cumplido la prisión, ¿cómo se puede resarcir a esta persona? El dinero se puede devolver. El tiempo que he estado en prisión, aunque demostremos su inocencia y se le consiga con un recurso de revisión que se puede hacer, no lo permiten. Sí se puede hacer legalmente, pero no obstante, es que después no lo admitiesen. Se declare que la sentencia es nula porque no reunió los requisitos legales y además que esa sentencia se ha cumplido, se ha ejecutado. ¿Cómo se resarce a esta persona el tiempo que ha estado en prisión? Lógico es que pida la suspensión de la ejecución hasta que se resuelva el tema.
No, claro, eso parece obvio.
Sobre esta cuestión, aparte de todo, la cuestión es que hay numerosas sentencias, hay doctrina muy, muy abundante, tanto en el Tribunal Supremo, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre esta cuestión, porque los letrados estamos siendo, los letrados que combatimos por la justicia, como digo yo con la J mayúscula, estamos en zona peligrosa, por decirlo de una manera.
Es cierto,
zona en donde estamos a disposición de que se metan con nosotros como se meten, porque esto es un pequeño detalle de toda esta historia. Pero a lo que vamos, hay doctrina abundante que un letrado puede, su libertad de expresión es prácticamente total en un estrado dentro de un procedimiento, salvo la descalificación gratuita o el insulto. Hay doctrina abundante. Y hay doctrina abundante porque ha habido muchos letrados que han tenido que defenderse, porque hay sentencias favorables a nuestra profesión en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quiere decir que han pasado por todos los estamentos españoles jurídicos y no les han hecho caso. Esa es la realidad. Y eso, porque lo que le imputan a Gabriel es ridículo con relación, por ejemplo, a la última sentencia del Tribunal Supremo de enero de este año sobre un letrado que le absuelven sobre cuestiones, imputa directamente prevaricación, imputa falso testimonio directamente, sin presunción, y le absuelven porque hay una doctrina más que suficiente y abundante. Pero la cuestión en este país es que hemos pasado de una judicatura dictatorial a una dictadura democráticamente dictatorial, sin pasar por la democracia, porque en este país en realidad no hay democracia.
Bien, no me sorprende lo que me dice, pero el punto al que voy es cómo se acaba desarrollando este procedimiento de don Gabriel.
Pues fíjate, pues llega hasta tal punto la locura, el absurdo, que al ser mediante videoconferencia, la declaración, se tiene que grabar.
Exacto, sí.
Directamente en el juzgado se redacta lo que se declara, se firma por el declarante, por su abogado, por el juez que intervenga y por el secretario que intervenga y por los abogados que intervengan de otra parte. Pues llega al absurdo de que esto, como nosotros estamos en Cervera de Pisuerga y ellos están en Oviedo, resulta que nos transcriben la declaración y cuando la leemos no coincide en gran parte con lo que yo he respondido en la declaración.
Ay, por Dios.
Que nos den traslado de la grabación para impugnar lo que han redactado y nos dicen que lo van a pasar. Y a los dos o tres días nos dicen que no existe grabación. También resulta curioso que el Ministerio Fiscal, el representante del Ministerio Fiscal que me había denunciado por hacer un presunto delito de calumnias contra funcionarios, no puede hacer porque si no son funcionarios, tiene que ser mediante denuncia del que se sienta ofendido
por el presunto delito. Claro.
Resulta que en la declaración no asistió el fiscal que me había denunciado, cuando lo lógico es que estuviera él para preguntarme y esclarecer lo que yo había puesto y por qué lo había puesto.
Bueno, y hay muchas irregularidades. Hace falta, cuando se interviene dentro de un procedimiento para abrir frente a autoridad pública, y en este caso además por un letrado que interviene en calidad de letrado en el procedimiento, tiene que haber una licencia para abrir, porque la calumnia es de perseguibilidad personal.
Exacto.
No, en las
calumnias, a instancia de parte, sí.
Normales, diríamos, de la calle, un fiscal no puede intervenir. No puede intervenir. Y en este caso se interviene de oficio con el artículo de la ley de la de crimen. Se puede intervenir de oficio cuando son autoridad. pero de oficio requiere una licencia del tribunal que ha examinado la cuestión. Y en este caso, claro, es una sección de la Audiencia Provincial de Asturias. Pero hemos dicho que no hay licencia, pero no hay problema, no hay licencia. Es una cuestión de perseguibilidad personal, pero allí está Fiscalía acusando. Pero ¿cómo Fiscalía? Que vengan los magistrados. Un magistrado me llegó a decir en la declaración de Cervera, la que no hay vídeo, que no tenía por qué contestarme. O sea, él a mí no tiene por qué contestarme, pero el señor Gabriel tiene que contestar absolutamente a todo lo que ellos... Es una locura.
La instrucción
la hace una jueza en Asturias, la instrucción la hace una jueza que es inferior jerárquicamente a los magistrados denunciantes. O sea, los magistrados denunciantes van a revisar todas sus sentencias que se recurran. Quiere decir que son sus superiores jerárquicos. Ella instruye. ¿Cómo no va a incoar y a seguir para adelante? Hemos puesto denuncias frente a autoridades con razonamientos totales. Yo tengo hasta una cuestión con una jueza en Salamanca que claramente prevarica. Y en cambio, no hay manera de que vaya para adelante las acusaciones. Y en cambio, todo lo que ellos va para adelante, aunque estén incumpliendo, como en este caso, todo el procedimiento.
Ahora, don Carlos, hay una cuestión enormemente grave en esta historia. Vamos a ver, a mí me gustaría pensar que lo que ustedes me están contando es algo excepcional, que se produce de manera puntual, que no pasa más allá de lo excepcional. Sería muy grave, pero sería excepcional. Pero están ustedes comentando cuestiones que a mí, desgraciadamente, me suenan muy familiares y en muchos lugares de la Administración de Justicia de España. Es decir, por ejemplo, la inadmisión de solicitud de pruebas que son esenciales para poder dictar una sentencia y, sin embargo, el juez de instrucción o después, durante la vista oral, se rechaza la presentación de esa prueba que es esencial. Pero se rechaza. Por ejemplo, el hecho de que el fiscal, lejos de actuar dentro de los límites de su cometido, en muchísimos casos aparece como una especie de miembro de la banda de la porra que tiene que aporrear a la persona cuyos derechos también debería defender. Y sin embargo, es todo lo contrario. El hecho de que lo que son las reglas del procedimiento se quebrantan con una tranquilidad pasmosa y el hecho de que no se tienen en cuenta en absoluto los precedentes jurisprudenciales. Es decir, es más que sabido, es evidente que un abogado puede utilizar un lenguaje contundente, puede utilizar los argumentos que quiera, puede esgrimir los razonamientos que le parezca bien y eso no significa en absoluto que esté incurriendo en un delito de calumnia ni cosa parecida. ¿Ustedes se están encontrando también con estas conductas de manera repetitiva?
Sí, yo examinando la cuestión he encontrado, ahora me quiero poner en contacto precisamente en Mérida con otro letrado que en la Audiencia Provincial también le ha condenado, no sé cómo está la cosa, en cuanto me ponga en contacto con él conoceré un poco cómo va la cuestión. Pero igual, o sea, examinando, y lo que digo, hay muchas sentencias, tanto en el Supremo como en el Constitucional y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre esta cuestión. Letrados que, en el ejercicio de su función, pues resultan perseguidos. Pues porque ha imputado a un juez prevaricación, o lo ha imputado, pues como en este caso, falso testimonio, incluso a una policía. Pero es que la doctrina ya está pero tan consolidada, pero claro, para estar tan consolidada, quiere decir que muchos letrados han tenido que ir claro. A defender sus derechos ante los y que por supuesto en los escalafones bajos si no les dan la razón tienen que subir arriba. El problema que tenemos en nuestro sistema judicial español es que el recurso de casación en el Supremo y el recurso de amparo ante el Constitucional no está hecho para gente común. No, eso es como el burro y la zanahoria. No está hecho para gente común. Ese es el problema que tenemos. Y eso lo saben los jueces de abajo, para entender. Quiere decir, de primera instancia, de audiencias provinciales y Tribunal Superior de Justicia. Eso lo saben y entonces tienen, por decirlo de alguna manera, casi bula. Porque nosotros, si no nos dan la razón en primera instancia, que nos la debieran dar, o no nos dan la razón, en la primera instancia son inferiores jerárquicos de los denunciantes. Los que juzgarían en la audiencia provincial sí. serían compañeros de los denunciantes. Si no nos dan la razón ahí y vamos al Supremo, yo ya he ido al Supremo, yo ya he ido al Constitucional y sé cómo funciona. No hay manera. En la sala de admisión, que lo que se llama la sala de admisión del Tribunal Constitucional, entre el cuerpo nuestro, entre los que estamos tal, se llama la sala de inadmisión.
Y yo he ido unas cuantas veces. Sí, es cierto.
Todo el interés constitucional del mundo, demostrado. No tiene interés, no necesitan motivarlo. El artículo 218 de la Ley de Juzgamiento requiere motivación para cualquier resolución. Ellos, con decir no hay interés casacional, valió, sirve, ya está. No hay tribunales superiores para el común de los mortales. Ese es el problema.
La única salida al final es llegar a Europa, pero claro, eso se escapa de las condiciones de la mayoría de las personas.
Claro. A Europa puede llegar, lo que decimos, para llegar a Europa hay que pasar por todas las instancias inferiores, por el Supremo, por el Constitucional, dinero, tiempo, preparación, o sea, y que el Tribunal Europeo lo admita para examinarlo también, que yo ahí, porque examinan algunos casos, estoy convencido plenamente de que hay letrados que tienen la condena y se han quedado con ella, por las mismas cuestiones. Que es lo que quiero encontrar, porque voy a analizar la cuestión y voy a hacer un seguimiento, lógicamente, porque esto no puede seguir así. Esto, o sea, los letrados, resulta que todas las cuestiones que planteamos frente a la judicatura cuando encontramos errores, se archiva todo absolutamente, prácticamente sin ningún tipo de investigación. De eso tenemos ahora experiencia.
Pero ahora, cambio, don Carlos, si lo que usted cuenta es cierto, de lo que estamos hablando es de una prevaricación sistemática en la administración de justicia.
Bueno, yo no puedo decir, estando en España, prevaricación, porque sé lo que me esperaría. Yo puedo decir lo que digo. Yo tengo datos, yo tengo cuestiones planteadas incluso ante el Consejo General del Poder Judicial. Tengo cuestiones planteadas frente al Constitucional, frente al Supremo. Yo tengo mis cuestiones y... si se pudieran discutir sin esa estructura rígida procedimental que he tenido que aprender, porque no me ha quedado otro remedio frente a esta situación judicial estatal, pues pero estamos los letrados que defendemos la justicia. Que defendemos la justicia por encima de la economía y de otros intereses, lógicamente hay que vivir, etcétera. Pero los que defendemos la justicia por encima de todo, estamos en mala situación. Estamos en mala situación, en España en particular. Eso es lo que puedo decir.
¿En qué va a acabar el procedimiento de don Gabriel?
Sí, en tal mala situación, porque yo tuve más casos, donde es la segunda vez que me denuncia, la anterior, que fue en Benidorm, en Alicante. El juez de lo penal de Benidorm me condenó y la audiencia de Alicante me absolvió. No obstante, estamos señalados, marcados y tenemos mucha dificultad para poder ganar después los juicios. Mucha dificultad porque es muy difícil que tenéis una razón tan clara que no hay quien se la pueda saltar. Incluso llega al absurdo y a la aberración donde fundamentas y de lo que has fundamentado en la sentencia no comentan nada. Se van por otros sitios y condenan a tus clientes. Es muy difícil porque los tienen marcados y es muy difícil ya ganar un juicio a partir del momento en que te has atrevido a presentarte y plantar cara a jueces y fiscales y a algunos policías. Es muy difícil.
Ahora,
a nivel de las instituciones.
Ahora, se me ocurren varias preguntas porque me parece que esto es bastante grave. Una pregunta que tengo que plantearla porque además ha surgido en los últimos días. Parece bastante claro, y esto yo diría que ha quedado incluso documentalmente probado, que determinadas personas a las que se coloca debajo del foco de algún poder en la administración para arruinarles la vida, llamemos a las cosas por su nombre, y entonces estamos pensando, pues, gente a la que, por ejemplo, se ha dado orden a la agencia tributaria para que vaya por ellos, cosas de este tipo. El foco de esa utilización totalmente fraudulenta del poder no se limita solo a la persona, sino que se traza un diagrama en gente que está alrededor. Voy a poner un ejemplo para que lo comprendan ustedes. En un procedimiento reciente, seguido por la Fiscalía Anticorrupción, aparece el despacho que fundó en su día el ministro Montoro y que durante el tiempo que el ministro Montoro fue ministro de Hacienda hizo, al parecer, según fue apareciendo en la investigación judicial, jugosísimos negocios. Y una de las cosas que emerge en esta investigación es que se había dado orden a la agencia tributaria para que periodistas díscolos, políticos de la oposición e incluso políticos del propio partido que no se llevaban bien con Montoro, fueran acosados por la agencia tributaria. Y en un caso que llegó a publicarse, resulta que la persona en cuestión en la agencia tributaria habían trazado alrededor todo un organigrama de otras personas a las que también acosar. En este caso concreto, que era un periodista del diario ABC, incluía hasta a su abuela, o sea, padres, esposa, etcétera, e incluía hasta la abuela. ¿Ustedes han sufrido también algún acoso en el que finalmente también el acoso haya caído sobre alguno de sus familiares o de sus relaciones cercanas, como en esta situación que yo relataba?
Yo he tenido en las propias carnes hasta el punto que un policía, no, un guardia civil, no la policía, disfrazado de mujer con otros dos en los carnavales, se dirigió hacia mi hijo, se metió con él. Al intentar separarle para que le dejasen en paz, se resbaló, se cae al suelo los dos. Él se hizo una pequeña herida en la mano porque había que estar en el suelo y mi hijo también. Le denuncian por lesiones y el rechazo a la Guardia Civil y algo por el estilo. Le detienen, nadie quería, de los que estaban alrededor, no se atreven, de la gente que le conocía, ir a declarar, y la denuncia ponen el hijo del médico doctor Gabriel. Ni siquiera sabían su nombre, sabían que era mi hijo. Le detienen, declara. Aparece el otro, no, ni siquiera aparece, cosas rarísimas, le juzgan, mienten descaradamente y le ponen 2 años de prisión y indemnizar a la otra parte en una cantidad de dinero más las costas. Se recurre y era igual, la audiencia de Palencia le vuelve a condenar. Mi hijo estaba condenado desde antes de ello. Fueron especialmente por él. Ni siquiera se veían el nombre y fueron por él. Fue juzgado.
Su hijo aparece identificado como el hijo del doctor Gabriel.
Sí. Estaba tomando algo el día de carnaval, de viernes de carnaval, y van por él directamente. Van por él, disfrazado de mujeres, porque eran de disfraces, y van y se meten con él. Y la Guardia Civil, gente de la Guardia Civil, mintieron. En la propia vista mintieron gente que llevaron y le condenaron. Así de sencillo fue. El hijo del doctor Gabriel Ruiz, ni siquiera sabían el nombre de él, porque mi hijo en aquella época vivía en Barcelona y ocurrió que ese fin de semana, que era mi cumpleaños, vino Aguilar de campo y salió. Y después es el hijo del médico, de Gabriel, y fueron por él.
Así bueno, claro, pues es bueno. ¿Y qué pasa ya que están ustedes involucrados con esa asociación que se llama Justicia para Todos? ¿Qué pasa cuando de pronto una persona no tiene medios para pleitear? Cuando estamos hablando de una persona, que por cierto, tengo que decirles, por si no lo saben, que la cantidad para poder solicitar el beneficio de justicia gratuita y abogado y procurador de oficio, el presente gobierno piensa subirla. Es decir, piensa dejar sin el beneficio de justicia gratuita, es una noticia que dimos hace 2 o 3 días, a multitud de españoles, porque va a subir la cantidad a partir de la cual ya no puedes solicitar justicia gratuita. Hay gente que se va a quedar sin esa justicia. ¿Y qué es lo que pasa cuando de pronto una persona no tiene dinero para pagar a un abogado y un procurador? Y le cae un abuso de este tipo y lo van arrastrando por tribunales donde además el fiscal va por él y el juez, por ejemplo, le deniega pruebas. ¿Qué pasa con esa persona?
Hay un sector intermedio de gente que no es el que no tiene recursos o tiene muy escasos recursos, pero hay un sector de gente que tiene recursos, los recursos necesarios para vivir al día. Puede ganar incluso 1.500 euros al mes, tener 2 euros, o sea, estar en una situación incluso 2.000, pero vive al día, gente que vive de alquiler o gente... Y no puede acceder exactamente porque es muy estricta la justicia gratuita, es para muy poca gente, prácticamente hay que ser pobre.
Sí.
Pero hay gente común y que tiene cuestiones a menudo, incluso de administrativos, con la administración, etcétera, que tienen que, como tengan la desgracia de, no digo ya, como tengan la desgracia de que han tenido una detención irregular, pues lo más seguro es que están condenados porque no van a tener defensa. No van a tener defensa. O sea, porque la justicia, quitando la justicia gratuita, que, bueno, no vamos a hablar de ella, pero quitando esa justicia, la defensa letrada es muy cara. La gente común, que digo yo, la gente mediana, no tiene una tutela judicial efectiva de verdad, como debiera ser en un país democrático que atienda a su ciudadanía. Y aparte, que el propio sistema no está dirigido a que la ciudadanía viva medianamente holgada, bien. No, está dirigido al castigo, a la multa, a la inspección, al doblegamiento a la autoridad. De hecho, ahora uno de los problemas que tenemos es que ahora esa autoridad, todos son autoridad los sanitarios, son autoridad los educadores, son autoridad. Entonces, cualquier cosa que uno haga frente a alguien que es autoridad, como tenga una denuncia, está perdido. Esa es la verdad. Es realmente, y digo que es un estado autoritario, pero no, es muy simple, así de sencillo. Estamos en un estado autoritario. Esa es la verdad.
Y otro problema, bueno, hay estados autoritarios donde hay más garantías judiciales que en España.
Cierto.
Y además nos encontramos con otro problema, que aunque nosotros les defendamos gratuitamente y no les cobremos, cuando ya entra el tema administrativo, sobre todo, y civil, y les meten costas. Tenemos
dos
casos que hemos llevado. Se han perdido, siendo claramente, bueno, nosotros somos la parte que les hemos defendido, se les ha condenado en costas, de cuyas costas ascienden a más de 6.000 euros. Las costas.
Sí, eso es ruinoso. Para una familia corriente, eso es ruinoso.
Familias que tienen 2 hijos, unos ingresos de 1.000 y pico euros, y les meten de costas unos 6.000, 7.000, 8.000 euros. 8.000 euros, en un caso que hemos tenido. Tuve otro caso en Madrid, donde a una persona le acusaban de haber hecho unas pintadas que la habían identificado por unas cámaras, unas grabaciones. Recurre a mí porque tenía abogados de oficio, tenían miedo porque estaba en medio la Guardia Civil y una juez. Tenían miedo y los abogados de oficio quieren hacerlo, pero tienen miedo porque a mí me han tenido marcado por defender y no ganar ni un juicio, echármeles abajo. Y se los digo a los clientes, lo tenemos muy difícil por 2 razones, ¿eh? Porque hay que demostrarlo y por otra parte, a mí me tienen ahí enfilado. Y es difícil que lo ganemos. Dice, no importa. Tira para adelante, Gabriel. Bueno, pues pedimos la grabación en la cual dicen que es mi cliente la que ha realizado las pintadas en contra de una juez, las pedimos y no aparecen. Las solicitamos y no aparecen. Pedimos en el propio juicio, lo impugnamos y no aparecen. Llegamos a la audiencia de Madrid y no importaba que no estuviese la grabación, donde en la cual se basan para identificar que mi cliente había realizado unas pintadas en el juzgado de Villán. No aparecen las grabaciones. Llega el Tribunal Supremo en casación y dice que no tiene interés casacional. Llegamos al Tribunal Constitucional y dicen que no tiene interés tampoco. Derecho fundamental, tutela judicial efectiva, denegación de prueba. La prueba fundamental en la cual unos guardias civiles dicen que la persona que la ha pintado es ella. En base a que han visto en las cámaras, en las grabaciones, que es ella. Pido las grabaciones, no existe, no existe. Y resulta que el vigilante del juzgado es pareja de una persona que había tenido un conflicto judicial con mi cliente. Y dicen que ese vigilante ha dicho que la persona que es esta persona. Y sin ninguna prueba más, simplemente porque dicen que hay una grabación en la cual se la ve realizando las pintadas injuriosas contra una juez de Villalba, resulta, pedimos las grabaciones y no existe. Llegamos al Constitucional y la han condenado y se quedan tan anchos. ¿Qué pasa?
Verdaderamente, vamos a ver, yo sinceramente es que les estoy oyendo, mire que me llegan noticias de abusos a diario, pero esto me parece de una tremenda gravedad. Es decir, lo que ustedes están contando, y no es un caso ni dos ni tres, es que en España no existe el Estado de Derecho. El Estado de Derecho ha dejado de existir.
El propio caso de Gabriel, nos han denegado prácticamente todas las pruebas. No hemos podido discutir sobre la cuestión, o no hemos podido. ¿Cómo se enteraron? La querella se inadmitió en todas las instancias. No se hizo ninguna diligencia. Y yo la preguntaba a la juez en el juicio. ¿Cómo se enteraron los policías de que se les imputaba falso testimonio? ¿Cómo se enteraron?
Vamos a ver, se supone que las distintas ramas de la administración, salvo de acuerdo a derecho, tendrían que ser compartimentos estancos,
claro.
Y ya sabemos que son vasos comunicantes. Hace apenas unos días ha aparecido una ministra de Hacienda dando datos sobre un asunto judicial que se supone que no tendría que conocer y lo sabía horas antes de que apareciera en la prensa y hacía declaraciones públicas. Es decir, es que desgraciadamente esa es la situación en la que están en España. Pero claro, la sensación que se desprende de todo eso es que el Estado de Derecho ha desaparecido. Es decir, la Fiscalía no cumple con su papel de Ministerio Público, en todo caso, de terminar de atornillar a la persona que reclama justicia. Los jueces evitan que se practiquen pruebas que son esenciales para determinar la inocencia o la culpabilidad de la persona a la que se juzga. Los sistemas de recurso están absolutamente cegados y viciados. Bueno, pues como ustedes comprenderán, evidentemente, esa es una situación en la que el Estado de Derecho no existe. Si además, como muy bien señalaban ustedes, hay pero multitud de personas que no se pueden permitir pagarse un abogado, si no tienen gastos extraordinarios, bueno, pues pueden ir comiendo todos los días, pero un gasto extraordinario como significa contratar a un abogado y un procurador está totalmente fuera de sus posibilidades y eso también se les niega, pues la administración de justicia en España, salvo para gente que tenga muchos posibles, me temo que en millares de casos se ha convertido en una burla.
Claro, el Estado de Derecho se basa en la separación de poderes, pero la cuestión es, todos conocemos que prácticamente lo que hace el escrito de acusación de Fiscalía, prácticamente ya conocemos la sentencia. Bien, pero Fiscalía depende del gobierno.
Totalmente, claro.
Entonces, realmente Los letrados sabemos, no creo que nadie pueda salir a decir otra cosa, que cuando Fiscalía plantea el escrito de acusación, su escrito correspondiente, la sentencia ya sabemos más o menos por dónde va, salvo raras excepciones. No digo que no haya jueces que tienen autonomía, que les hay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay jueces, hay gente honrada. Yo incluso he representado en Palencia a el juez Elpidio, por ejemplo. Pero los jueces que defienden la justicia, le pasa pues como al juez Elpidio, que bueno, ahora ha vuelto otra vez a tener actividad jurisdiccional, pero estuvo fuera de ella porque fue apartado, como otros. Y hay algún juez en España, como conocemos, que tienen una cierta persecución, no sé de dónde, no, pero que tienen una cierta persecución y tienen problemas. Cualquier miembro de que estemos dentro del sistema judicial de una manera o de otra, jurídico, vamos a decir, pretendan que las cosas vayan según justicia, vuelvo a repetir, tiene problemas en este.
Hasta el punto, me comentaba un juez de lo penal, esto me ocurrió cuando comenzaba a ser abogado, a ejercer. Me decía, qué valiente eres que eres capaz de plantarte a los fiscales. Es de los primeros abogados que se atreven. Ten cuidado. Yo me voy a marchar del juzgado de lo penal, me voy a marchar, porque a mí me tienen ya enfilado y las sentencias que yo redacto, la audiencia me las echa abajo prácticamente todas. Así que me voy a marchar de lo penal, porque en lo penal no puedo estar. Fue en aquel momento de los mejores jueces que yo conocí y que era más ecuánime y procuraba ser justo. Puede equivocarse como cualquier ser humano. Después ha ido cambiando, se cambió de judicatura, de otro tipo de juzgados, y tuvo que irse por la persecución que tenía como juez con respecto a la audiencia. Y como ahí tenemos el caso del juez Presencia y alguno más, aquel juez que se atreve a plantar cara está condenado. Lo tiene muy difícil. Aquel que se limita a ir pasando poco a poco y bueno, aquí pues va pasando, no tiene inquietudes de ascender, pues vale, puede ir lo que entra por lo que sale y ya está. El resto, como se atrevan, les van a cortar la cabeza, no cortarle con una guillotina. Hay dos tipos de cortar: la cortar de una forma sutil, que encima le tienes que dar la gracia cuando te la cortan. Y es curioso, es el estilo francés, y aquellos que te la cortan directamente no, son sutiles, hacen que les desagradezca que te la cortan. Y así tenemos muchos casos, hasta el punto, el propio juicio que tuvimos el lunes, comienza el juicio saltándose todo lo que la ley de enjuiciamiento criminal dice. Y la juez dice, don Gabriel Ruiz García, póngase de pie para declarar, usted tiene derecho a declarar, bueno, lo que no me corresponde a mí ahora, señoría. Porque la vista es pública y no se ha dicho que la vista es pública y que entre la gente que quiera entrar. No, no se ha dicho. Estamos solos, hay gente fuera, más de 50 personas esperando a entrar para ver el juicio. Además, se ha pedido la grabación y ya termina. Dice, usted me va a decir a mí lo que tengo que decir. Y es cuando intervino mi compañero Carlos y nos puede contar lo que pasó a continuación con respecto a esto, porque nos impidió grabar la vista. Cuando es pública, y al ser pública, se puede grabar. Se puede grabar hasta el punto, porque si se borra, porque se cae la grabación, ¿qué prueba tenemos nosotros que lo que se ha dicho ahí es lo que se ha dicho? Como resulte, tenemos el antecedente de que mi declaración se ha perdido, no aparece por ningún lado. No nos dejó grabar.
No, bueno, ahí hay una cosa, es un pequeño detalle que marca todo. Yo solicité la grabación para hacerla pública hace más de un mes antes del juicio y resulta que el lunes me dice, cuando la digo lo de la grabación, me dice que me lo ha denegado el viernes. El juicio era el lunes a las 10 de la mañana, me lo ha denegado el viernes. Bueno, mal, porque claro, yo puedo recurrir esa denegación, pero claro. Pero hoy estamos, creo que a miércoles, y todavía no me ha llegado la diligencia o la providencia de denegación, que recurriré después de celebrado el juicio. Ese es el ridículo del sistema en el que estamos. Es o sea, es un pequeño detalle, pero es un detalle como lo de las pruebas que hablábamos, etcétera, etcétera. O sea, sí. es algo que marca que el sistema judicial va por libre. Va por libre.
Bueno, va por libre en el sentido de no sujetarse a la legalidad.
Sujetarse al procedimiento, ni siquiera al procedimiento de una manera formal. Formal, sí, aunque solo sea formal, porque luego las pruebas las van a denegar igual. Yo planteé tres cuestiones que eran insaltables, previas. Bueno, bien, las puede denegar, vale. Yo las puedo, haciendo el protesto, yo las puedo luego volver a reproducir en apelación, que dentro de Asturias pues va a surtir el mismo efecto. Pero por lo menos guardar el formalismo procedimental.
Sí, sí.
Pero es que
sí,
ni siquiera eso.
El problema es que ni siquiera eso. Es decir, se ha llegado ya a un estado en España en el que ni siquiera se guardan las formas. O sea, es el despotismo más descarnado y más crudo que se pueda imaginar. Bueno, podría ser un despotismo elegante que guardara las formas y luego pues la sentencia fuera un verdadero disparate, ¿no? Pero es que no se llega ni a eso. Bueno, don Gabriel, don Carlos, muchísimas gracias por estos minutos que han estado ustedes con nosotros. Yo insisto en que los casos que ustedes cuentan lamentablemente no son excepciones ni son situaciones puntuales. Y de verdad que creo que hay que agradecerles públicamente esa labor que hacen de seguir echando los dientes y seguir combatiendo por la justicia, aunque los vientos vengan totalmente en contra. Muchísimas gracias a los dos y muy buenas noches.
Gracias.
Gracias, César. Gracias a todos, César, y a seguir bien.